En este caso, o sea, buenos profesionales como Marta Piensa y el resto, incluido Ernesto Fernández.
Claro, y también está.
Claro, que lo ponemos para. ¿Te acordás la presentación que le hacía a Freddy cuando me vendía la modelo? Sí. Decía, viene tal, le hacía un currículum gigante y.
Y nombraba vos. Tal, sí,
claro. Sí. Y no le decía nada, ni siquiera dónde había nacido. Bueno, Omar, así estamos, ¿eh? Como es viernes, estamos con buena onda acá en la mañana de Nacional Santa Fe. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? El gusto de saludarte, Oscar. El gran abrazo desde Rosario para vos y para Ernesto. ¿Cómo están?
Omar, buen día. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Titi?
Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros aquí, obviamente, esperando la presentación de los equipos de Santa Fe con los rosarinos. La verdad que sorprende el presente de Newell's, porque desde lo deportivo, La verdad que le va bien al equipo de Osela. Es protagonista del campeonato. Ahora, desde lo institucional, muchísimos problemas, a tal punto que ayer en la conferencia de prensa Osela dijo que está cansado de esta situación, ¿no?
Totalmente. Yo creo que incluso es imposible volver atrás después de las declaraciones de Osela y del comunicado de los jugadores, ¿no? Donde sobresalen las palabras engaños, reiteradas mentiras por parte de la dirigencia. Yo digo, pienso, especulo, comparto con la audiencia de Nacional Santa Fe. Ahora cuando se encuentren, cuando se crucen hoy o cuando se crucen mañana, el cuerpo técnico, algunos jugadores y el presidente Bermúdez o algunos impresentables compañeros que tiene en la comisión directiva, ¿cómo se van a mirar? ¿Se van a mirar a los ojos? ¿De alguna de las dos partes bajarán la mirada? Porque ahora parece que, no es que parece, va a haber una conferencia de prensa a las 11, donde la comisión directiva de Newell's Old Boys querrá explicar algo que a toda vista es totalmente inexplicable. No pagaron, muchachos, hay que pagar, esto es fútbol profesional. Y cuando ellos tomaron la institución, que no estaba ni futbolísticamente bien, ni económicamente bien, la toman sin beneficio de inventario, sabían lo que pasaba. Lo que pasa es que ellos todavía la manejaron peor, la terminaron de chocar, y tuvieron la suerte que gracias al juego mezquino de Osela, con jugadores prácticamente, te diría, de segunda categoría, que son los que provienen de Olimpo de Bahía Blanca, sabiendo que son jugadores con muy pocas condiciones, no los largó al ataque, prácticamente un trabajo ultradefensivo y confiando en la capacidad, ahí sí, de excelentes jugadores, como son Maximiliano Rodríguez, como es el Gato Fórmica, y un goleador extraordinario como es Coco. Pero desde lo directivo, desde lo institucional, no tienen capacidad, no han tenido la más mínima capacidad. Se gastaron el dinero que ya le adelantaron de la Superliga, se gastaron el dinero que le ingresó por Ponce, prácticamente estaban gastando a cuenta lo de Valenzuela al fútbol europeo, que parece que se está cayendo. Realmente es unos ineptos, como la mayoría de la comisión directiva que tuvo que sufrir el castigado hincha de Newell's desde la era López, desde la era Eduardo López hacia aquí adelante. Es cierto que tuvo un presidente que realmente trabajaba bien, como el doctor Lorente, pero sufrió una enfermedad, y hablo de la comisión directiva anterior, tuvo que dejar precisamente la presidencia, fue sustituido por Jorge Ricobelli, que realmente hizo un desastre en el club, y ahora Bermúdez, que él está enfocado en lo futbolístico, él sabe de comprar y vender jugadores y de lo futbolístico, por eso sabiendo que con poca plata trajo a Osela, que es un técnico mezquino, que es un técnico que tiene toda la suerte, trabaja muy bien, trabaja muy pero muy bien porque sabe con qué trabaja, de tener adelante, como te decía, tres jugadores que desequilibran a cualquier rival. Pero de lo institucional, Newell's está lavado y planchado. Realmente no tiene recursos y, lo peor, no tiene gente que piense, no tiene gente que gestione, no tiene gente que trabaje en la comisión directiva. Y por si fuera poco, tiene inserta la barra brava adentro de la institución. Entonces, cuando vos haces totalmente ese combo, tenés que agradecerle a Bermúdez, que confió en Osela, a Osela, que es un técnico mezquino y que no sale a atacar. Cada vez que le exigieron salir a atacar como local, se comió tres goles, con Racing, con Independiente y con Central. Entonces, gracias a Osela, realmente hicieron esta campaña, que es muy, pero muy buena, que lo tuvo prácticamente casi todo el torneo segundo y que ahora está tercero, pero con toda la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores.
Claro, y la contracara en esto también es Central, ¿no? Porque Central, por ejemplo, vendió mucho en los últimos tiempos, vendió Lo Celso, vendió Servi, vendió Montoya, acierta con Montero la dirigencia porque ha sacado muchos puntos, y me parece, no sé si vas a coincidir, uno puede decir el mejor equipo es el que va primero, el mejor es Boca, pero si analizamos el momento de cada equipo en el campeonato y uno tiene que decir, a ver, ¿cuáles son los equipos que los tres mejores equipos que mejor juegan hoy en el fútbol argentino? Uno tiene que decir River, que le empieza a pisar los talones a Boca, Independiente, que está levantada. Claro. Y me parece que ahí también está Central, digo, desde lo deportivo es un buen presente y mucho más desde lo económico, porque en los últimos tiempos la gestión de los dirigentes de Central ha sido muy buena por la cantidad de jugadores que vendieron y en una muy buena cifra, ¿no?
Sin lugar a dudas. Aquí se juntan, Titi, dos cosas distintas. A ver, Central vendió muy bien, pero compró muy mal. Entonces gastó mucho dinero también, pero lo poco que quedó lo están administrando muy bien. Porque Gysi, Menose, Burgos, se me van un montón de nombres donde Central gastó muchísimo dinero y los jugadores no rindieron en absoluto, independientemente de Menose, que hace dos o tres partidos que está jugando realmente bien.
Martínez también trajo, que compró una parte del pase y lo tiene ahí, claro, también. Uh-huh.
Claro, pero a mí Martínez, yo lo vi a Martínez en Unión. Y yo no te digo que era Beckenbauer. No quiero hacer una comparación con el
Kaiser. No, pero se comía la cancha, ¿eh?
Pero un jugador excepcional, un tiempista, maneja bien la pelota. No menos de un 80% de acierto en los pases para habilitar al compañero mejor ubicado. No se acomodó a la ciudad. No se acomodó todavía a la institución. Se está acomodando en estos momentos y es por eso que hasta suena que lo quieren desde el Sporting de Portugal, en un cambio que sería mano a mano por Teo Gutiérrez. Un gran jugador que se está acomodando en estos últimos partidos. Está demostrando, ¿me entendés? Y está teniendo la aceptación que para mí la iba a tener desde el comienzo. Porque yo lo vi precisamente desde que arrancó en la primera de Unión. Ustedes lo conocen mejor que yo, porque saben de las divisiones inferiores.
Sí, Madelón, vos sabés que lo acomoda.
Con muchas cualidades.
Sí, sí, Madelón lo acomoda, lo saca del doble cinco y lo acomoda más a la derecha. No te digo como un ocho, no te digo como un extremo derecho,
claro,
pero
claro,
jugando del medio hacia la derecha. Y ahí le rindió mucho a Madelón. No sé si juega ahí en Central, no juega ahí.
No. En Central juega, él mismo quiso jugar un poquito más tirado a la izquierda. Quiere jugar solo.
Sí.
Viste que Central juega el doble cinco con Musto y cuando le tocó jugar a Martínez. Pero él no se siente bien jugando al lado de Musto. Se siente, por lo menos, la impresión mía, ¿no?
Sí.
Yo lo veo mejor cuando no tiene que depender de Musto, cuando él se mueve con total libertad por todo ese sector medio que conoce realmente muy, muy, pero muy bien, ¿no? Y después, ¿sabe qué ayudó a Central? Que Montero se dio cuenta a tiempo que él dejaba libre un callejón. Y era el callejón del medio, porque no retrocedían achicando espacios Camacho, que juega por derecha con pierna cambiada, ni Carrizo, que juega por izquierda también con pierna cambiada, aunque Carrizo suele pegarle con las dos, es ambidiestro. Pero no estaba el problema cuando atacaba, después, cuando perdían la pelota, quedaba descubierto. Entonces, el medio campo, ¿qué hizo Montero? Se dio cuenta después de un par de partidos, los hace retroceder y ya no están tan solos. Entonces, los mediocampistas o los delanteros de los distintos equipos ya no quedan mano a mano con Pinola, con Leguizamón, con Salazar o con quien sea. Y de todos esos que te digo, el único jugador que marca la diferencia es Pinola, porque después la defensa de Central deja muchísimo, pero muchísimo que desear.
Claro,
¿no? La ida de Donati, Salazar, que piensa en otra cosa, no sé si está pensando en la novia, si está pensando en un viaje a algún lado, pero Salazar no es el mismo Salazar desde que se frustró su pase a River Plate. Uh-huh.
Omar, me imagino una gran convocatoria en el Gigante de Arroyito mañana. La cancha que en definitiva se va a achicar, porque nosotros aquí lo hablamos ayer con Carloni,
con
el vicepresidente de Central, y nos decía, es muy probable, todavía no se conocía la sanción, pero nos decía, es muy probable que la platea baja sea clausurada.
Sí.
Pero a su vez nos dijo, la gente que va a esa platea, va a ser reubicada en el estadio.
Sí, no es tan así, parece, pero...
Claro, pero a ver, a mí me llamó la atención eso, porque digo, si en definitiva la sanción es para el sector que arrojó, en teoría, los muñequitos con la camiseta de Newell's, y eso se puede llegar a interpretar como un hecho de violencia, el plateísta que va a ese sector, va a ir a otro lugar, es decir, sí, va a ir a la cancha.
Pero todavía no está todo definido, porque los que pensaban que la ida de Grondona le iba a hacer bien a la AFA y la llegada del Chiqui Tapia estaban totalmente equivocados, porque no cambió para nada.
No.
Y en los primeros meses, porque todavía no se sabe, todavía no salió el comunicado. Dicen que está firmado, pero que lo van a dar a conocer hoy. Y la duda, ¿sabes cuál es, Titi? Que algunos dicen, sí, la platea baja, como bien está marcando vos. Ahora dicen que se le podría sumar la platea alta, porque si vos, la gente de la platea baja, que son las que tienen sus abonos, en la platea alta son menos, hay muchas plateas que se venden.
Sí.
Entonces, vos no ponés a la venta esas plateas, y no te digo que va a entrar toda la gente, pero en gran parte se la podría acomodar. Pero suponte que sale hoy la sanción y te dice que las dos plateas que dan espaldas al río Paraná están clausuradas. Ahí sí que ya no podés acomodar absolutamente a nadie.
No te da tiempo.
Y también está la otra. ¿Qué pasa si no sale la sanción? Si a vos te dicen, la sanción es para sale la próxima semana. Está habilitada toda la cancha.
Claro.
Cosa que sería un despropósito. Porque si la gente de Central incurrió en algo que está prohibido, por lo menos provisoriamente, como le pasó a Newell's, tendría que estar suspendida precisamente... como mínimo la parte del sector bajo de las plateas. Pero bueno, vos viste, todo, Chiqui Tapia, el que esté, Angelici, Tinelli que no está más, es una continuidad, es totalmente una continuidad.
Sí, yo lo que digo, Omar...
Lo que se refiere a la dirigencia nefasta que tiene el fútbol argentino.
Sí, yo lo que digo es que Chiqui Tapia hizo la gran grondona, que es empezar a construir poder. ¿Cómo? Haciendo favores, que así, así construyó el poder Grondona. Es decir, yo le hago hoy el favor, por ejemplo, ¿no? A Central,
sí.
De que no se juegue el partido a puertas cerradas. Ahora, claro. Me debes una, ¿eh?
Claro.
Me debes una, o sea que la próxima vez que haya que apoyar a alguien, ya sabes a quién tenés que apoyar. Y así hizo Grondona.
Totalmente, sí. Titi, concuerdo totalmente.
Por eso nadie en su momento objetó.
Totalmente. Mira, me quedan dos cosas. Una charlaste vos de quiénes juegan mejor al fútbol.
Sí.
Yo estoy, el puntero es Boca. Está bien, pero eso queda para los muchachos del café, ahí para los que van al Club del Orden o para los que se van a tomar un café ahí en la peatonal San Martín. Los muchachos, viste, que está bien, son hinchas de Boca, de River, de Unión, de Colón, de Central, de Ñul, y lo que vale es estar en la punta. Pero nosotros, que estudiamos para esto, que nos preparamos, que somos los profesionales, que vemos otro partido, si está atacando un equipo, tenemos que tener el ojo para ver cómo quedó parada la defensa de ese equipo por si viene la contra. Yo coincido totalmente con vos. Los equipos que juegan un buen fútbol, precisamente son los que vos estabas nombrando, ¿no? A mí me gusta el fútbol de River, me gusta el fútbol de Independiente, y desde que Montero modificó, me gusta el fútbol de Central. Sigo pensando que en el retroceso Central sigue dando muchas ventajas. La tendrá que acomodar, hace poco que llegó, es un técnico que se está acomodando. Fue, sin lugar a dudas, el mejor jugador en su puesto en el mundo. O sea que tiene que saber acomodar una defensa. Le cuesta porque tampoco a los jugadores que tiene Central le sobran totalmente las condiciones. Y después... A mí no me gusta quedar bien con nadie, ni jamás tomé un café absolutamente con ningún dirigente, a excepción con un dirigente de hace algunos años de Central, que es un amigo personal de mi infancia, que el cual ya no está más. Carloni es un muy buen dirigente. Carloni es uno de los pocos dirigentes que se mueve, que viaja, que va, que deja sus cosas personales. Muchas veces, seguramente que en Santa Fe pasa lo mismo, en la ciudad capital, como pasa en Rosario. Y Central y Ñul no tienen peso en la AFA. Claro, ¿por qué? Porque viajaban 3 horas, 4 horas antes de la reunión del comité.
Y estaba todo cocinado ya.
Ha pasado con Colón y con Unión. Dice, no, pero allá está el representante. Yo recuerdo en Central decían, está sí. Ochoa. Ochoa tiene 90 años, iba 2 minutos, lo pasaban de largo. No tenía el mínimo peso. Hay que ir un día antes, hay que instalarse, hay que ir al bar donde se juntan ellos, hay que ir a almorzar o a cenar con ellos, porque las cosas, cuando llegan al comité, ya está todo arreglado, ya está todo, ¿me entendés? Está todo solucionado. Entonces, este dirigente de Central, yo creo que tiene muchísima, pero muchísima capacidad. Hay otro dirigente también que se llama Cefarati de apellido, que es el vicepresidente primero, y Carloni es el vicepresidente segundo,
sí,
que son realmente los dos verdaderos, no te digo únicos,
sí,
porque hay un tal Dipolina que trabaja muy bien también, pero estos dos que te digo son los que sobresalen, y Carloni es un tipo que tiene muchísima, pero muchísima actividad.
Germán, estamos arriba de las noticias, 10:28 minutos
Omar.
Ya. En, perdón.
Omar.
Ay, perdón, Omar, no, me quedé con el nombre del bombero voluntario. Omar, perdón, te decía, te explotó Ernesto Fernández, te hizo hablar todo a vos y después encima tenés que seguir todo el fin de semana en la transmisión de los partidos.
Lo que pasa es que los periodistas y principalmente los deportivos...
Te hizo hablar.
Aparte no hacen hablar de fútbol y no paramos más.
Te hizo pisar el palito, que hables, que te comprometas con las declaraciones y él quedó acá como un divino, no dijo nada, no se jugó.
No, lo conozco de hace mucho tiempo, un gran lo periodista. Ustedes tienen ahí realmente profesionales realmente muy, pero muy buenos. Te pregunto simplemente, sí, ¿quién es el operador que está en este momento?
Damián Caucero tenemos.
Damián
Caucero, Marcos Milesi, la dupla exitosa de la mañana de Nacional.
Le mando un gran abrazo a Damián, a todos los otros operadores. Y no sé si sigue estando Acosta, chico, hijo.
Sí, Raúl Lito Acosta. Sí, lo tenemos mañana, por ejemplo, de operador a partir de las 12 del mediodía. Así que la transmisión la vamos a iniciar con Lito Acosta en el máster de la radio.
Va a ser un gusto, un gran profesional. Un abrazo para Damián y, por supuesto, para todos ustedes.
Gracias, bueno, Omar, un abrazo.
Nos reencontramos al aire mañana a partir de las 4 de la tarde.
Buena transmisión, Omar. Ahí está Omar Sapienza, nuestro colega desde Rosario, y esta transmisión de mañana, sí.
Te pregunto, compañero Omar,
sí,
¿es un poco picante?
No, es livianito.
Me dio la sensación, porque arrancó esto es impresentable.
Comió salsa picante anoche y se levantó así.
Por eso digo, lo usó Fernández para que haga todo el ataque y él quedó como un divino.
Un periodista
acá
de muchos años. Claro. Omar, histórico de Radio Nacional, fue director de esta emisora.
¿También?
Claro, Omar fue director de esta emisora en la década del 90, sí. Caucero, ¿no? Yo ya no estaba todavía, pero me han comentado. Así que cada vez que lo veo a Omar en Rosario o él viene para acá,
sí,
siempre pregunta por la radio, por gente que trabajó con él y demás.
Bueno, 10:30 minutos, le veo a Sole Peretti que ya está preparada para las noticias. No quiero pasar.